Estamos ya a esta hora de la mañana en señal para radio a través de las distintas frecuencias de Radio Sintonía para la isla de Fuerteventura y Lanzarote, a través también de nuestra www.radiosintonía.com, y le damos la bienvenida a aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales de este medio de comunicación. Entramos directamente en análisis y ya les hemos ido adelantando durante la mañana que hoy visita este espacio el secretario del Partido Popular, secretario general del Partido Popular en la isla de Fuerteventura y consejero de Deportes y Casa del Cabildo Insular. Le damos la bienvenida a Claudio Gutiérrez al estudio. Buenos días, Claudio.
Muy buenos días, Marusa. Saludos a todos que nos están escuchando.
¿Cómo estamos?
Bien, de lunes, pero bien.
Además, con un fin de semana bastante apretadito. Estábamos comentando fuera de micrófono esa luchada que me dijo usted que durante 4 horas, ¿no? Una luchada para recaudar fondos para la isla de La Palma.
Sí, la verdad. ¿Se extendió? Fuimos en representación del Cabildo a la luchada en solidaridad y para ayudar a en lo que podamos a la isla de La Palma. Y por otro lado también, pues, la alegría de poder por ver casi 2 años después un terreno lleno de lucha y agarradas de lucha canaria, que es lo que estamos ya deseando en este deporte que tanto ha sufrido. Pero sí es cierto que reconocer que se hizo un poco largo y pesado. De hecho, había gente que estaba dentro desde las 7 de la tarde y la lucha terminó a las 12 de la noche. Mucha gente incluso hasta se fue, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esas cuestiones, yo sé que muchísimas veces todos quieren colaborar, queremos dar oportunidad a muchísimas exhibiciones, a muchísimos deportes, a muchas declaraciones, a muchas entregas de plaques, muchas cosas, pero al final hay que entender que 5 horas dentro de un terreno de lucha se hace pesado. Los amantes de la lucha sabemos todos que también son muchas veces gente mayor, y de hecho, como decía, mucha gente se fue. Espero que esto nos sirva a la Federación de aquí de Fuerteventura para que la lucha solidaria que quieren hacer en ese mismo estilo el día 11 de diciembre, pues hayan tomado nota y no la convirtamos en un evento de tantas horas, porque no hay quien lo soporte tantas horas sentado viendo la lucha. Todo aquello que pase de 2 horas, todos sabemos que ya empieza a caer pesado, y pues imagínate gente que estuvo 5 horas sentado allí, ¿cómo estaría? Pero bueno, al final el fin era lo importante. Yo creo que en ese aspecto sí salió bien.
Muy bien, saben los oyentes de Radio Sintonía y aquellas personas que nos siguen a través de nuestra red social de Facebook que el invitado que tenemos hoy en La Brega lo hace bien, ¿eh? Siempre siempre que puede en La Brega Dialéctica, siempre que puede. Bueno, pues
pensé que en la lucha
no,
nunca.
No lo veía usted.
No, en sí, el... luchaba, ¿sí? cuando como todo el mundo cuando era joven, pero creo que tiré muy poco.
¿No fue usted puntal?
No.
¿Pero cuánto se mantuvo? ¿No fue puntal, pero cuánto se mantuvo en el equipo?
No, creo que hasta juvenil nada más. ¿Sí? Hasta juvenil nada más. Yo me pasa como Geray, que cantaba en vecindario la otra noche y decía que al final dejó la lucha por el punto cubano, pues se le da mejor que la lucha. Y mira que Geray tiene más cuerpo que yo. Pero no, la lucha no era.
Se le da a usted mejor la política que,
bueno,
que la lucha.
El deporte, sí. El fútbol se me da mejor y la lucha no era lo mío.
Bueno,
no,
vamos a ver qué tal se le da hoy, ¿le parece? Porque tengo yo aquí a dos compañeros muy exigentes a la hora de planteamientos, y me imagino que ya habrán, desde que les comunicamos a ellos que era usted el invitado, habrán venido ya con su composición de ideas, ¿no? Para ver qué nos puede dejar Claudio hoy en el argumentario. Otero Brito, presidente de la Asociación de la Prensa de Fuerteventura y Lanzarote, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
He de confesarte, Tero, que esta mañana me levanté yo después de leer a nuestro compañero José Chubarma, director de Noticias Fuerteventura. Buenos días, José Chu.
Buenos días, Marusa. Santiago, perdón. Claudio y Tero.
Digo yo que a Santiago lo echamos de menos.
Y también
sobre todo,
a Santiago.
Y sobre todo yo, que desde que leía José Chu que publicaba que iba a llover en Canarias, a mí se me abrió el mundo.
Marusa, no llueve.
Pero no llueve, Tero, no
cuando
llueve.
Yo la vea corriendo por el suelo, digo, va a llover.
Vale, perfecto.
Porque, y aquí ya llevamos años mirando el móvil, cada vez que el móvil hace agua, el agua después se disipa y no llueve, caen 4 gotitas apenas. Pero bueno, vamos a mantener la esperanza, que es lo último que se debe perder.
Así que haga usted el favor de corregir la información.
No, oiga, vamos a ver, están ustedes dejando mal a otros compañeros que se dedican a este tipo de labor meteorológica, que en fin, tienen una ciencia, a veces no es exacta, y efectivamente tiene razón. En Canarias es más complicado, sobre todo en Fuerteventura, en los últimos años. Porque mira que el año pasado también la cosa se complicó en cuanto a lluvia, pero en Lanzarote llovió un montón. O sea, la isla acabó bastante beneficiada, ¿no?, por la lluvia, y aquí ni una gota. Creo que es más anillo, tocó algo, pero porque está cerca Lanzarote.
No, pero yo creo que aquí pasa siempre lo mismo. De todas maneras, ojalá llueva, porque nosotros, la verdad que este año, y aprovecho la ocasión para decirlo, hemos plantado el trigo. Como consejero que soy de casa, pues hemos hecho la inversión de plantar el trigo que hacemos por tal, ya con colaboración con los ayuntamientos con tiempo, y ya está casi todo plantado. Y si hubiese ahora, pues estaríamos ya en condiciones de que está el trabajo hecho, ¿no? Pero sí es cierto que siempre hay Tero, de eso sabe más que yo porque es más mayor, ¿o no, Javier? Que siempre parece que viene el agua por de Tenerife, Gran Canaria, entra por el sur y pasa por allá del Cotillo. Cuando llega al Cotillo allí, coge para Lanzarote, parece que tiene ahí ya el camino hecho, pero pasa muchísimas veces, ¿no? Que ves pasar el agua y luego cae en Lanzarote. Pero bueno, dice que el fin de semana pues puede llover, pero no sé, yo sí, bueno, soy escéptico como
Tero. Posibilidad de lluvia, 70%, pero ¿cuánta lluvia, eh?
Anoche precisamente me mandaron un mensaje de relacionado con la cacería, dice, muy bien que está el trigo plantado porque va a llover y fuerte. Bueno, pero bueno, esperemos.
Yo siempre traigo la lluvia al espacio porque es como empiezan ustedes arrancan siempre con la lluvia, ¿no?
Pero si hay un hombre de campo con la edad, el hombre se...
No, yo soy hombre de campo desde que nací.
Yo
me crié cuidando cabras, cuidando ovejas, cuidando
vacas,
burro.
No te enfades, ha vuelto al campo.
¿Cómo que me he hecho? Yo soy hombre de campo toda la vida.
Bueno. Y mi gente. O sea, sigue porque nos vamos a pelear.
Sí, no, ya veo. Vamos a centrarnos, ¿no? No sé si tanto Claudio como los compañeros quieren primero comenzar por, pues saben ustedes, le he presentado yo a Claudio en su doble condición, por una parte cargo orgánico del Partido Popular, secretario general en la isla de Fuerteventura y también cargo institucional con esa responsabilidad que tiene al frente de las consejerías de deportes y caza. En fin, comenzamos si les parece a intentar despejar dudas con respecto al papel jugado por el Partido Popular en esta crisis o mini crisis que se abrió en Fuerteventura una vez conocido que la alcaldesa de Tuineje del Partido Popular se mantiene en sus 13 de cesar a los concejales de asambleas municipales de Fuerteventura. Esto frente, no sé qué les parece a ustedes, entiendo que Claudio no compartirá la opinión, pero no sé yo si resta o no credibilidad a un partido como el PP frente al resto de fuerzas políticas en futuros proyectos de gobernabilidad por aquello de que el Partido Popular no controla a sus cargos. Tero, tú que en este llevas muchos años.
Quizás, hombre, sí, al PP sí, pero quizás a quien más credibilidad le resta sea a María Eustalia Navarro o a su órgano ejecutivo, porque que en fin, el PP sabemos que es de arriba abajo. Y bueno, y hay una alcaldesa o una organización, no sé cómo lo tienen ellos estructurado ahí en Tuineje, que no hace caso a lo que le ha dicho supuestamente, yo no tengo constancia de, pero bueno, que cese a los concejales del PSOE y de entrada a los concejales de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Tuineje. Claudio podrá ilustrarnos un poco más. Hombre, y es un poco, pues dices tú, pero entonces aquí, ¿qué manda, no? Pasa como un poco, extrapolándolo un poco a nivel nacional, ¿no? Con estos líos que tienen ahora montados entre Ayuso y Pablo Casado y Juanma Moreno y esta chica, no me acuerdo cómo se llama, que ahora encima no quiere dejar el acta de diputada, en fin. Pero bueno, Claudio... De eso sabe más que nosotros un rato, cómo están las cosas a nivel insular y...
¿Cómo se valora el papel del Partido Popular en toda esta situación, Claudio Gutiérrez, como secretario general de esta fuerza política en Fuerteventura?
Bueno, primero, yo no he estado nunca en esas negociaciones, ni en esos acuerdos, ni de ello tampoco cuando se hicieron para cerrar el acuerdo del Cabildo de Fuerteventura. No estaba en ellas, pero bueno, sí estoy al tanto de lo que se ha hablado y un poco lo que se ha puesto sobre la mesa y se ha debatido y se ha, digamos, acordado, ¿no? No olvidemos que Tuineje fue un caso especial en su momento, se hizo un acuerdo del PP coalición, luego, pues, como todos sabemos, se rompió ese acuerdo cuando cesó a la alcaldesa, a los concejales de coalición, y luego hizo un acuerdo con AMF y con el Partido Socialista, ¿no? Y en base a eso, luego ahí, pues todos sabemos que en su momento se le abrió expediente a la alcaldesa, y luego todo, pues, Madrid retiró ese acuerdo, ¿no? Y bueno, luego surgió el tema del Cabildo, donde, pues, parece ser que en esas reuniones se habló de Tuineje, también entraría en ese cómputo general de Cabildo, Pájara y posiblemente Puerto del Rosario. No es ningún secreto que estaban todos esos componentes sobre la mesa, ¿no? Y en definitiva, bueno, pues Tuineje ya un poco más complicado. Yo no sé el compromiso exacto que ha tenido la regional o de la regional, en este caso, con Tuineje exactamente, pero sí desde la insular tenemos claro que nosotros no vamos a hacer ninguna acción ya, porque, bueno, si alguna vez se hizo algo, se alguna cuestión, y luego se revocó desde la Nacional, pues no se va a hacer nada desde aquí, porque bueno, si alguien quiere hacerlo, que lo haga desde la Nacional o desde la Regional, ¿no? Solo desde aquí no vamos a hacer nada en ese sentido. Y bueno, pues supuestamente esos acuerdos, no sé el motivo que les llevaron a ponerlo sobre la mesa, a que se cumplieran esos acuerdos, pero lo que está claro es que es complicado, que es complicado, pero bueno, había un gobierno que se cesó unos concejales, que es difícil a lo mejor el volver a entenderse con ellos, y en este caso con otros también que se les ha cesado, y es difícil, ¿no? Por lo tanto, Twitter está ahí, yo sé que quedaron en volver a reunirse más adelante, pero yo también veo complicado que Twitter tenga vuelta atrás en ese sentido, así de claro lo veo, y así de claro que decirlo, porque no podemos estar tampoco echando balones fuera o dejando las cosas en el aire. Yo creo que eso es público y notorio, y por lo tanto, pero bueno, todo se verá con el andar y las negociaciones que están llevando los partidos, los principales dirigentes de los partidos.
A mí me llama la atención, y le doy el paso a Josechu para que plantee su cuestión, que el secretario general de un partido político no esté dentro de lo que es las negociaciones con otras fuerzas.
No, estaba el presidente del partido, como estaba el máximo dirigente de asambleas municipales, el máximo dirigente de Coalición Canaria Fuerteventura, y a nivel regional, pues tanto estaba el máximo dirigente, o en este caso Fernando Clavijo y María Australia Navarro, y AMF pues estaba representación de Fuerteventura, porque no tenía otra representación, pero estaban los máximos dirigentes, si estando el presidente, pues ya está, el secretario no tiene por qué estar, estando una persona sola como estaba de aquí.
Uh-huh. Sí, señor Gutiérrez, da la sensación de alguna forma de que este movimiento de Esther, ¿no?, la alcaldesa de Twineje, está un poco amparado en otra corriente de opinión que hay dentro de no del PP, pero sí de una derecha un poco conservadora, una derecha, bueno, centrista o conservadora, como quieran denominarlo ustedes. Pero efectivamente hay varias alcaldesas, hay una alcaldesa del norte que perteneció también a la disciplina, pertenece creo a la disciplina de su partido, pero se ha presentado por otras siglas. En Puerto del Rosario hay otra persona que también estuvo en el PP y ahora está en Ciudadanos. En el PP Nacional, que era monolítico hasta hace pues quizá dos meses, pues están bajando aguas un poco, bueno, no turbulentas, pero sí es verdad que hay diferentes movimientos, corrientes de opinión, digamos. ¿No será que la alcaldesa estará subiéndose al carro de esta nueva corriente de opinión? Lo digo claro, o sea, hay ayusistas, hay casadistas, el Partido Popular sigue firme. ¿Cómo lo ves desde Fuerteventura, Claudio?
Bueno, has planteado varias cuestiones, ¿no? De todas maneras, siempre yo creo que ahí parece que hay, ya no digo una estrategia, ¿no?, pero hay una cuestión que cuando el PP va al alza, pues parece que se le busca, o nosotros también a veces damos pie a que se nos busquen confrontaciones internas que nos debiliten esa alza, porque ahora mismo cualquier encuesta que se haga a nivel nacional estamos pues por arriba del PSOE en muchos diputados, e incluso en condiciones de con otros partidos formar mayoría, y parece que se saca de dentro algunas cuestiones para debilitar ese tema, ¿no? Centrándonos en Fuerteventura primero, vamos a ver, nosotros lo que tenemos claro es que nosotros hablamos de quién está en el PP. La alcaldesa de Twineje estuvo un expediente, pero se resolvió, y está en el Partido Popular, y es del Partido Popular, y están los órganos del Partido Popular, y va a las reuniones del Partido Popular. Todas esas personas que usted ha nombrado no están en el Partido Popular, no están en el Partido Popular. Otra cosa es que pues la gente quiera volver al Partido Popular, o ahora que parece el Partido Popular pues es más, va en ola, y sus partidos más pequeños pues van a la baja y quieran volver, pero bueno, son personas que no están en el Partido Popular, como otras muchas personas que no están en el Partido Popular, pero que no están en otro partido político, sino que se han dejado la política. Pero me parece que esa gente siempre se van y luego quieren estar a aprovechar el soco de un partido grande como el Partido Popular. Por lo tanto, ahora mismo los que estamos en el Partido Popular somos los que estamos, los demás no estaremos. Dentro de un futuro no se sabrá lo que pasará, no sabremos lo que pasará, pero ahora mismo los que estamos somos los que estamos y los que tomamos decisiones en el Partido Popular. Y por lo tanto, yo creo que la alcaldesa de Tunisia no está en ninguna corriente y está centrada en su municipio, que yo creo que es un municipio importante que tenemos ahí. Tenemos cuatro concejales gobernando. Yo creo que las previsiones incluso nos pueden dar más en las próximas elecciones. Y por lo tanto, en eso estamos. Y como digo, estamos los que estamos en el Partido Popular. Todo lo demás ya se verá. Y cuando me preguntas a nivel nacional, yo soy de una opinión, aparte de lo que comentaba antes, que parece que nosotros creamos temas. A veces el poder autonómico crea complicaciones a los partidos que somos así nacionales, ¿no? Ya los ha tenido el PSOE en sus con varones importantes y demás a nivel nacional, y nos puede estar pasando un poco al Partido Popular también, ¿no? Que coge ese auge en tu región, en tu gobierno, sobre todo gente que está gobernando, y pues parece que vamos un poquito más por libre, ¿no? Y yo creo que esas cuestiones, a mí personalmente, y lo digo claramente, antes no pasaban, en épocas como en épocas de Aznar o de Rajoy, parece que no pasaban tanto con ese tema, y ahora pues parece ser que está. De todas maneras, yo creo que también influye, como digo, el eco que se le quiera dar, ¿no? Porque además, pero bueno, yo creo que estamos encantados de tener en Madrid una persona como Ayuso, que es el ahora mismo pues primera espada del partido, o de tener en Andalucía Juanma Moreno, que también va al alza, o en Galicia Feijóo, que está consolidado, o a Mañuecas, o a Rafael Mir en Murcia, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que a veces estamos quizás las autonomías cogiendo un poco de protagonismo, y entonces yo creo que el partido debe centrarse. Somos un partido estatal, como bien se decía antes, y las cuestiones tienen que marcarse de arriba abajo, independientemente que cada región pueda tener luego sus diferencias o vicisitudes dependiendo de cada sitio, ¿no? Pero bueno, yo creo que esa es la realidad. Pero yo creo que al final es más el ruido que se nos quiere hacer, aparte que puede haber alguna cuestión interna, que otra cosa. Yo creo que ya llegaremos a las elecciones totalmente enchufados y todos con el mismo objetivo, que Pablo Casado sea presidente del país.
Volviendo nuevamente a Fuerteventura, ¿ha pasado factura lo sucedido en los últimos meses en relación a Tuineje? ¿Ha pasado factura al pacto? ¿Les han pedido a ustedes al pacto del Cabildo?
No,
¿Han pedido ustedes explicaciones? Porque no. Desde asambleas municipales de Fuerteventura se las piden constantemente, ¿no? No sé si desde
para nada
Coalición Canaria.
Ellos sabían que Tuineje era un sitio muy complicado y que había un enfrentamiento bastante grande en Tuineje, y para nada tiene que afectar, y nosotros siempre evitamos que afecte al cabildo el tema del pacto. Si hicimos un pacto en el cabildo, el que hicimos, y ese pacto lo vamos a intentar mantener hasta el final, eso seguro, y no tiene por qué afectar al cabildo lo que sucede en Tuineje, porque sabíamos que era complicado lo de Tuineje nada más, ¿no? Otra cosa que puede haber problemas, como puede haber en Pájara, que puede intentar afectar al cabildo, pero bueno, yo creo que tenemos que ser un poquito serios en el sentido de tener miras a altura, y estamos un año y pico de que termine esta legislatura y no podemos estar con más cambios en las instituciones en ningún sitio y demás, ¿no? Por lo tanto,
¿no se miran ustedes en el espejo de Lanzarote?
No, para nada estamos pensando nosotros en el... ¿Se te refieres al cabildo?
Sí, bueno,
no, para
los movimientos. Dice usted que a estas alturas de legislatura ya no es conveniente ese tipo de movimientos políticos, pero hemos visto que en Lanzarote hay dos instituciones que han tenido...
No me parece, vamos a lo correcto, independientemente que las afirmaciones que hace mi compañera Astrid, pues dando las explicaciones que ha dado por el motivo que la ha llevado a cesar los concejales del Partido Socialista. Yo creo que esas cuestiones, siempre lo digo yo cada vez que vengo a un medio y a este medio, que eso es lo que hace que los ciudadanos tengan desazón con nosotros por estas cuestiones, ¿no? Con la que nos ha caído, con la que nos está cayendo, y nosotros estemos pendientes más de un cambio de gobierno o entras o sales y demás, en vez de hacer una unidad de los que estemos gobernando y de todas las fuerzas políticas y de todas las instituciones en beneficio de Fuerteventura, ¿no? Por lo tanto, yo no soy partidario de mover absolutamente nada en la isla ahora mismo. De hecho, en otro medio de comunicación hace pues unos cuantos meses, antes de empezar a oírse noticia de Puerto Rosario, yo dije que Puerto Rosario lo mejor era dejarlo como estaba, así, porque también es una plaza complicada para gobernar. Por lo tanto, yo creo que es lo que tenemos que estar centrados en gobernar, en gestionar y en darle facilidades a la población de la isla.
Uh-huh. ¿Tero?
Yo de sus palabras deduzco que ustedes están más aliados entonces con la posición de Esther Hernández. Esto no se toca, esto no se mueve. A pesar de que pues la dirección, los órganos regionales del partido, su máxima dirigente en Canarias, pues siga insistiendo, o la gente de AMF insistiéndole a los órganos regionales, el PP, a María Eustaria Navarro, que hay que cumplir el pacto en Tuineje. Pero deduzco de sus palabras que los órganos regionales del partido no...
Yo creo que, no sé lo que... Yo no salgo en todas las reuniones, no sé el contexto general de todos los salen en las reuniones, pero además está por lógica. Yo creo que es una lógica normal que... Es decir, cuando tú cesas a alguien porque las diferencias y los enfrentamientos son bastante notorios, es decir, que te obliguen a otra vez un amor a la fuerza no conduce a nada. Por lo tanto, yo creo que... Yo no sé quién puso en su momento Tuineje sobre la mesa, con amor con AMF, con coalición lo puedas mejor entender, porque era lo primero que estuvo, pero cuando se dio esa situación, el obligar ahora a ser amigos otra vez es complicado, ¿no? Pero ya digo, en el fondo total, no sé la cuestión que a dónde han querido llegar, cuándo se van a otra vez a plantear de volver a reunirse, pero yo creo que Túnez es un sitio complicado, y espero que eso, por supuesto, que no afecte a ninguna otra institución, porque sabíamos cómo estaba la situación en Túnez, ¿no? Lo mismo que en las instituciones, sabíamos cómo había sido la circunstancia, el devenir de la literatura en Túnez, y por lo tanto es complicado que se vuelva a dar una situación como la que estaba antes.
Ya, pero sabes que en Túnez tienen el añadido de que la alcaldesa le ha cesado a los concejales de AMF, entonces están que hierven, ¿no?
Ya, no sé si lo entiendo perfectamente, ¿no? Pero de todas maneras, también AMF tiene que entender que Túnez, bueno, que Túnez se haya puesto en la mesa, pero es que el pacto del PP o de la alcaldesa con AMF estaba hecho cuando nosotros hicimos el del Cabildo, es decir, que no se conformó todo. Ellos gobernaron, cuando echaron la coalición, AMF entró a gobernar en Túnez. ¿Sí? Entró a gobernar, el Cabildo no estábamos gobernando. Y gobernaba el Cabildo AMF con el Partido Socialista. ¿Sí? Y en Túnez también con el Partido Socialista. Entonces, es una cuestión. Y nosotros estábamos fuera de ese gobierno, el PP, a nivel de Cabildo. Por lo tanto, lo de Túnez fue antes que lo del Cabildo, por lo tanto, luego los enfrentamientos, las diferencias llegaron a lo que llegaron y se provocó esta situación. Por eso yo creo que hay que diferenciar las instituciones, y nosotros de hecho estamos en esa situación, en hacer todo lo posible porque no afecte en nada a la dinámica que tenemos en el Cabildo, que estamos centrados en lo que estamos centrados, en trabajar y sacar los temas adelante.
José Chu.
Sí, bueno, me gustaría un poco pasar, bueno, no sé si creo que
sí, tenés... yo tendría una última pregunta con respecto al ámbito político y no, es muy
sí
directa.
Es político el mío también, pero bueno.
Sí, sí. Dentro del ámbito que estábamos comentando, si ¿sí? Es dentro del ámbito
no,
que está...
sí,
vale. Yo únicamente quería preguntarle al consejero si están seguros los concejales del Partido Popular en Pájara de terminar la legislatura.
Hombre, política nunca está seguro de terminar la legislatura, ¿no? Pero bueno, parece que siempre que son el Partido Popular el que esté seguro de que termina o no termina, ¿no? Pues ahora habría que preguntarle a la coalición canaria si está seguro de terminar la legislatura en Pájara.
Porque sí, pero caso, quien ha incumplido un poco el acuerdo al que estaban llamados los tres partidos,
sí, pero bueno,
es el Partido Popular.
Pero
¿no?
Igual resulta que a lo mejor el alcalde de Pájara está más contento con los concejales del Partido Popular que con otros concejales.
Por eso le pregunto.
Por eso mismo, igual.
Le pasa.
Y al final lo que quería decir que el alcalde es el que tiene ahora mismo el poder. Es decir, mañana el alcalde puede cesar a los de Coalición Canaria, a los del PP, volver a coger a los partidos socialistas. Es decir, el alcalde es el que tiene ahora la potestad que se le ha dado. Que se le ha dado esa potestad por ese acuerdo. Por lo tanto, yo creo que el PP está seguro y tranquilo que va a terminar la legislatura en Pájara. Yo creo que sí, nuestros dos concejales están trabajando en coordinación, en sintonía con el alcalde, y yo creo que no tienen que tener ningún problema, y no creo que sean buenos motivos bueno, nos ha hecho esto en Túnez, yo hago acciones en Pájara, bueno, y esas acciones en Pájara revierten luego a que hagamos nosotros acciones en el Cabildo. Sí, yo creo que eso no es bueno ni positivo, y luego los partidos tenemos que tener un poquito de altura de miras para que una cadena de movimientos sísmicos nos salpique a todas las instituciones, ¿no? Porque al final pues perderíamos todo.
José Chu, adelante.
Sí, estamos saliendo de periodos congresuales a nivel estatal, hemos visto ya varios de los grandes, y ahora pues toca un poco bajar a la palestra autonómica, ¿no? En breve pues veremos qué es lo que ocurre en Canarias. Efectivamente, da la sensación de que Australia Navarro tiene los días contados, me lo dirá usted si no. Yo creo que no va a ser la próxima presidenta del partido en el archipiélago. Ha ganado puntos el señor Domínguez, el Manuel Domínguez de los Realejos, y el últimamente el presidente de... Se habla mucho el presidente del Cabildo de La Palma, el señor Hernández Zapata. ¿Fuerteventura tiene alguna opinión sobre esto? ¿Ustedes han valorado por dónde pueden ir los tiros? En las dos últimas semanas vimos como había bastantes críticas por parte de dirigentes del Partido Popular de Gran Canaria a la gestión del actual presidente en funciones. ¿De alguna forma está estructurado lo que va a ocurrir en el próximo Congreso, Claudio?
No, como te dice, habrá una cita precongresal, pero empezando por lo primero que has comentado, primero, vamos a esperar a la fecha, ¿no? Se habla de posiblemente de enero, el comentario que puede ser que sea en enero, ¿no? Y cuando se hable de la fecha, pues ya veremos luego los movimientos que hay. Nosotros, Fuerteventura, de momento no tenemos ninguna opinión al respecto. Podemos tener otra opinión personal, cada cargo público y demás, pero por supuesto que no la vamos a poner porque no es ético exponerla en este momento. Y bueno, de que Australia pues tenga los días contados, pues no sabremos, porque bueno, pues igual ella tiene aspiraciones de volver a presentarse o se va a volver a presentar, y bueno, comentas que puede ser Marlo Domínguez o Mariano. Ya te digo yo personalmente que Mariano, que es amigo mío, no creo que ahora mismo esté en situación de meterse en ese berenjenal, digamos, siendo presidente de un cabildo y intentando liderar Canarias con el partido. No creo que Mariano esté por esa labor, ¿no? Pero bueno, igual puede haber más gente que aspire a o que quiera optar a la presidencia del PP en Canarias. El que sea, yo creo que lo importante es que salga de una unión, que no haya fracturas, que no haya diferencias, y que llegamos todos unidos y preparados para el 2023. Por lo tanto, la persona, el hombre o mujer que salga elegido de ese congreso, yo creo que tiene que tener todo el apoyo de todo el partido, porque es la mejor manera de hacerlo, ¿no? Porque los partidos, cuando avanzan, es cuando internamente pues somos los que ponemos, frenamos ese avance, ¿no? Ahí siempre hay una frase que dice que hay enemigos, grandes enemigos y compañeros de partido, ¿no? Entonces, pues a veces somos nosotros mismos, antes que los ciudadanos, los que frenamos el avance. Por lo tanto, si tenemos esa visión, pues la persona que quiera o las que quieran presentarse, tendremos que decidir por una opción, pues la decidiremos en su momento y cada uno tendrá su opinión. Yo creo que sí, que en ese aspecto, con los candidatos que haya Fuerteventura, yo creo que sí va a ir unida al candidato o candidata que nosotros consideremos que es mejor, si en caso que haya más de uno. Intentaremos que sea una unión total, porque eso lo refleja la unión del partido. Pero digo, esperamos primero que se ponga fecha y después empezaremos a mirar las opciones.
Entiendo que haya, pues bueno, un poco de prudencia a la hora de expresar la opinión de lo que puede ocurrir en Fuerteventura. Saco un titular: Australia Navarro puede ser la próxima presidenta del PP en salida del Congreso. Da la sensación, por sus palabras, de que puede y de que puede tener el apoyo de la isla de Fuerteventura.
No, nosotros veremos. A ver, ella es ahora mismo la presidenta del PP en Canarias y, bueno, todo el mundo la da porque no se va a volver a presentar o no la van a dejar presentar, por como lo quieran poner, ¿no? Pero a lo mejor yo no he hablado personalmente con ella de ese tema, por supuesto, pero igual ella tiene sus aspiraciones de volver a presentarse a la presidencia del partido y, por lo tanto, si se presenta y se presenta ella sola, pues el asunto acabado. Y si se presenta ella y más gente, pues Fuerteventura ya decidirá lo que consideremos conveniente y a quién apoyaremos. Pero bueno, yo creo que tiene todas las todo el derecho legítimo de presentarse. Aparte, es la que es presidenta ahora mismo, más derecho que ella, entre comillas, no tiene nadie, porque es la que está de presidenta. Pero bueno, todo eso, estamos hablando de algo de futuro. Pero yo creo que sí es importante, eso sí, que lo hagamos ya. Que lo hagamos ya y zanjemos la situación. Zanjemos, no. Se elija presidenta o presidente del partido ya, porque eso nos abre el camino a trabajar de cara al 2023 y no podemos dilatarlo mucho más en el tiempo.
¿Habrá otra fecha posterior de un congreso majorero? ¿Tienen pensado...?
No, yo creo que no. Que no, si esto sucede en enero o febrero, no creo que haya congreso en la isla de Fuerteventura, porque no toca. Por fechas y porque no sería bueno tampoco ya...
Y además deben darse prisa con el tema regional, porque suele suceder que el presidente regional suele ser el candidato a la presidencia del gobierno.
Por eso lo decía antes, que tenemos ya que esto formalizado para empezar a trabajar en torno a esa persona que resulte elegida para pues lanzarla como candidato o candidata al gobierno de Canarias.
Y en chiquitito por aquí, gente que anda disgregada por ahí, que fue del PP en su día y que después se fue acomodando en la agrupación de electores aquella, en Ciudadanos, no sé qué, en Contigo, en no sé. Esa gente tiene fácil volver al partido siempre. Que no pretendan volver al partido.
¿Tú recuerdas, Tero, que cuando los tiempos de antes eran los viejos, cuando habían años ruines, la gente se iba a buscar mejores oportunidades y luego cuando esto mejoraba volvía, ¿no?
¿Usted ve
pues esa... yo lo resumo así.
Pues de posibilidades de la vuelta, ¿no?
Hombre, por eso digo, pero sí, pero el tema está en que la gente cuando vuelve a un sitio quiere volver para ocupar, y los que están dentro, oye, que yo me he mantenido aquí en los años ruines. Y
yo llevo,
tengo derecho a ocupar.
Yo creo que eso es lo que tiene que valorarse de la gente y demás, porque, y yo lo digo por mí, mucha gente, y no me gusta hablarlo así, mucha gente a veces en mí valora muchas cuestiones, otras me criticarán, pero que siempre he estado aquí. Y yo llevo aquí en este partido ya de cargo público por muchos años, y en el Cabildo concretamente. Y me ha tocado no siempre el cargo más apetecible que yo hubiese deseado, ¿o no? Pero siempre he estado aquí. Me han dicho de tres, de dos, de uno, al Senado. al ayuntamiento, y te mantiene, pero siempre he estado aquí.
Sí, no.
Yo podía haber estado también, haberme ido a otro lado, por lo tanto, yo creo que eso es lo que hay que valorar, que siempre hemos estado aquí, es decir, este partido,
la fidelidad.
Siempre lo hemos querido, este partido, que es el que nos ha dado todo, porque aquí a veces nos confundimos, pensamos que los votos los tenemos nosotros, o que nosotros somos los importantes dentro del partido, no, aquí lo importante es el partido, porque yo, que he tenido oportunidad de ser 3 veces senador, si me hubiese presentado por la agrupación de electores de Villaverde, 100% no hubiese salido. Ahora, por el PP sí tenía muchas posibilidades de ser senador, por lo tanto, lo importante no son, lo importante es lo que te da este partido. Y por lo tanto, no se puede, en un momento dado, que el partido esté mal o que no me gusta, me marcho, pues quiero volver. No sé, tenemos que ser serios y sobre todo tener un respeto por la gente que siempre ha estado en este partido, no como cargo público, sino la gente cuando llega a las elecciones, la llamamos para que se ponga de interventor, de apoderado, para que reparta papeletas y demás, a cambio de ningún puesto político en tal. Por lo tanto, yo creo que hay que tener un respeto por los que estamos al frente del partido, que siempre hemos estado y que nos mantenemos. Y bueno, ya lo demás se verá. En política nunca se puede decir que hay puertas cerradas a nada, pero bueno, que las condiciones, como hay que ser serias, y como dice Tero, y si usted quiere volver a un partido, entre como militante de base, como normal, no como dice Tero, por arriba, y ya se verá la cabida que podemos tener todos. Que los partidos tienen que crecer y cuanta más gente haya, muchísimo mejor. Pero bueno, no todo vale en ciertas ocasiones.
¿Tú qué vaticinas, Tero?
No, yo... es un problema porque habrá gente que... yo no sé si volverán o no volverán. No tienen fácil volver. Si hay pretensiones de volver para ocupar los puestos de salida. Porque hay una gente que está y que está trabajando en el PP... Y tú no lo puedes
apartar. Perdóname, Tero. Lo que siempre te decía antes, que va a ser que el PP siempre está. Si lo vamos a otro partido, hay gente que no está en otro partido. Pues hablemos, por ejemplo, de coalición. Pues ahí tenemos figuras como Marcial Morales, que está y no se habla que si Marcial quiere volver, no quiere volver. Sí,
también.
O San Juan Herrera, o otra mucha gente. Parece que siempre el foco se intenta marchar en
el. No, hombre, aquí, el PP porque...
Estamos hablando del PP hoy.
Claro.
Es lógico, normal. Pero en la calle, en todos lados, se habla más de esa cuestión.
El PP es el partido de Claudio Gutiérrez.
Sí, hoy aquí sí, Tero. En este estudio sí, pero que en la calle se habla más. Bueno, quieren volver al PP, hay un frente, hay una plataforma. Y parece que eso pasa en coalición. O en el PSOE, que hay dos bandos también. Eso es público y notorio también, no quiero sacar tanto. Y solamente tenemos que ver... el Congreso ayer, los nombramientos que ha hecho el Partido Socialista, que lo ha hecho, ¿sabes qué?
Son detalles importantes.
Aquí en este estudio ahora, por supuesto, estamos hablando del PP, pero en la calle también se habla mucho más del PP y en todos los partidos está ese mismo debate.
No, de otros partidos también, evidentemente, hombre. Nosotros ahí en Primero de Mayo hablamos hasta del...
Primero de Mayo tenía que poner Maruza un día un estudio allí y hacer un programa a la semana allí.
Bueno, le iba a preguntar precisamente, usted acaba de utilizar hace un momento en su argumentación un término usado por el nuevo secretario general del Partido Socialista, que apelaba también a la unidad, algo que usted ha mencionado, ¿no? La unidad del partido frente a ese futuro congreso. Eso de apelar a la unidad quiere decir, tal y como comentábamos esta mañana en la tertulia, que las aguas no bajan muy tranquilas, ya se lo digo, Claudio.
¿Dónde? ¿En el Partido Popular?
En el Partido Popular.
¿A nivel de Fuerteventura?
No, y a nivel regional.
Sí, bueno, no tranquilas, pero es cierto que cuando va a haber un congreso, pues... la tierra se mueve, siempre se mueve algo. Porque un congreso, que haya un congreso, no se mueva algo, aunque sea para situarme mejor o peor, no para aspirar a más, pero hay movimiento porque tiene que haberlo. Somos siete islas y cada isla que tendrá que tener su cuota y cada gente que tendrá que dar. Y oye, si el presidente o presidenta de Gran Canaria, pues Tenerife quedará que el segundo sea de allí o al revés. Y por lo tanto, no es que va de revuelta, sino que hay movimientos. Pero yo creo que al final...
Es bueno que haya una alternativa.
Más que alternativa, que haya debate. Yo soy partidario de que haya debate, porque no todo puede ser imposición aquí y demás, porque tenemos diferentes puntos de vista. Yo tengo mi opinión. Yo, personalmente, no lo voy a exponer, pero sí tengo mi opinión de por dónde debería ir el partido y quién debería liderar el partido en Canarias. Por eso no lo digo porque no... Pero como cargo público militante, tengo mi opinión, como seguramente la tendrán todos los cargos públicos de Canarias, y todos los militantes, todos tendrán en su mente la mejor opción para liderar el partido en Canarias. Eso es lógico, notario, porque como cualquier militante de un partido, es decir, mañana hay un congreso aquí de coalición canaria, y seguro que cada militante antes de estar dice, pues de las opciones que hay, yo me gustaría esta opción o la que yo veo mejor. Y los del PP, yo y todos los cargos públicos, estamos seguros que tienen en mente qué persona, qué hombre o mujer sería la mejor para el partido en Canarias. Lo que pasa es que luego no lo decimos públicamente porque no toca decirlo públicamente. Y luego cuando llegue el momento de las opciones que haya, ya nos decantaremos. Pero sí quiero que pero no es una opinión mía, yo creo que lo piensa o lo tiene en mente todo el mundo del PP.
Seguimos aquí en análisis con nuestro invitado esta mañana, Claudio Gutiérrez, consejero de Deportes y Casa del Cabildo Insular de Fuerteventura y secretario general del Partido Popular en la isla. No sé si quiere cambiar de tercio.
No, yo quiero seguir un poco ahondando en la herida.
Lo siento, Claudio.
Si Sí, si yo,
hombre, no nos oye
si,
nadie.
Si, claro, yo contestara, si yo contestara echando balones fuera, pues no me preguntaban más.
Hombre, está echando un balón fuera.
Alguno que otro ha despejado.
De vez en cuando hay que sacar el balón del área, ¿no, Tero?
Sí. Oh, hay que despejar para arriba.
Patadón y tente tieso, ¿no? Como decía. Sí, sí. En fin, yo creo que no nos oye nadie, Claudio, y me gustaría, hombre, ya que no nos vas a decir quién tienes en mente, me gustaría. Tero antes daba con la tecla clave de esto, ¿no? El presidente del partido será el candidato en las próximas elecciones al gobierno de Canarias. ¿Alguna encuesta habrá? ¿Algún número sabrán por dónde van los tiros? En fin, ¿podrán valorar si Gran Canaria ahora mismo está mejor electoralmente o, como parece, Tenerife está un poco más fuerte para el Partido Popular? ¿Cómo, efectivamente, y valorar todas estas circunstancias, ¿no? El candidato de aquí, de allá, el más mediático, el menos.
Yo creo que no va en que isla esté mejor o peor, ¿no? Sino en la persona, ¿no? Porque si nosotros, lo va a ser claro, como la mayoría de los partidos aquí, es impensable que el candidato a presidir el partido, y por lo tanto candidato al gobierno, pueda ser de Fuerteventura, o de Lanzarote, o de La Palma, de La Gomera, del Hierro.
No debiera, ¿no? En fin, debería de haber alguna posibilidad ya, para que los partidos...
Ni en el PP, ni en el PSOE, ni en Coalición Canaria, yo creo que se ha dado nunca esa circunstancia, ¿no? Que de una isla menor pues seamos capaces de arrebatarle ese privilegio a las dos islas mayores, que también son las que más habitantes tienen, ¿no? Pero yo creo que más que por islas es el perfil de idóneo de la gente, porque muchísima gente, la gente no, cuando ve el perfil del candidato, no pregunta, oye, ¿de qué isla es o de qué isla no es? No, yo creo que lo que tenemos que estar buscando es la persona que mejor relance el proyecto en particular y que mejor escaparate tenga para intentar sacar los mejores resultados en Canarias, ¿no? Por lo tanto, y luego queda el candidato, pero luego queda el trabajo de las islas. Así que es importante, porque no olvidemos que luego aportamos diputados de cada isla, aportamos la circunscripción regional, y por lo tanto no solamente el candidato, sino luego cada isla, el trabajo que hace cada isla. Entonces, ahí sí coincido contigo que puede haber islas que estamos mejor o que estamos peor en situación de los aportes. Por ejemplo, sé, pues ahora mismo La Palma, bueno, es una isla que está muy bien porque estamos gobernando en muchos sitios. Lanzarote puede estar bien, nosotros pues ahora hemos empezado a gobernar también y demás. Gran Canaria, estamos a lo mejor quizás no gobernando tanto. Tenerife un poco más, es decir, todas esas circunstancias influyen porque el gobierno se traduce luego en los votos locales, en los votos insulares, en votos regionales. Por lo tanto, luego queda el trabajo de cada isla. Pero es importante que la persona de referencia sea una persona también importante y que transmita a la gente la confianza para que deposite sus votos para que pueda ser candidato, presidente del partido del gobierno de Canarias.
Vuelvo otra vez a meter el dedito. ¿Hay alguna encuesta, Claudio?
No lo sé. Que me coste,
no tienes claro que haya un candidato mejor posicionado que otro en cuanto a preferencias del electorado de tu partido.
No, ahora mismo no creo que haya posicionado. Nosotros, cierto es que nosotros tenemos, voy a ser bastante claro, un hándicap, que es que, y lo digo así de claro, que Soria nos dejó una huella difícil de superar, ¿eh? Fue un referente muy, muy importante dentro del partido, no solamente porque como era él, por cierto, lo saludé en el aeropuerto de Gran Canaria esta semana, que hacía tiempo que no lo veía, no solamente por ser un referente importante, ser un consejero de gobierno de Canarias y ser una persona relevante, sino incluso luego ser ministro y demás. Entonces tuvo un estatus importante, muy conocido y demás, y esas cuestiones ahí siempre quedan, porque cuando llega pues te compara, bueno, pero que Soria era mejor, el que va llegando ahora, o a nivel nacional incluso puede pasar a Pablo Casado con, bueno, pues cuando estaba Aznar, además, o incluso hasta Zapatero, Pedro Sánchez, cuando lo compara con Felipe González. Es decir, cuando has tenido precedentes de personas de importantes, pues cuesta a veces relevarlo y que impacte tanto, pero bueno, es el trabajo que tenemos que hacer y arropar a la persona que salga para entre todos sumar lo máximo posible.
Que no hay liderazgo, dice usted. No hay liderazgo en general en los partidos. Yo es que ahora mismo digo, bueno, ¿y quién le va a hacer frente al candidato del PSOE en Canarias?
De todas maneras,
por ahí van los tiros también de José.
Siempre es cierto es que...
¿Quién es el que más puede?
Cierto es que, vamos a ver, no sé si la palabra correcta, el nivel ha bajado la referencia, porque estamos acostumbrados a la referencia a nivel autonómico, de esa referencia de un Jerónimo Saavedra, de un Adán Martín o de un Paulino Rivero, sin referentes mediáticos importantes. Y ahora, pero no olvidemos, Tero, que el presidente del gobierno, el candidato del PSOE, cuando empezó, era un perfil,
todo
el mundo
decía,
¿no?
Pues sí, era un alcalde.
Sí, claro. Y un perfil muy bajo, o sea, que no era una persona relevante y mediática, ¿no? Es decir, Román, en ese aspecto, era más mediático, daba más titulares y daba la impresión. Pero bueno, al final ser presidente del gobierno de Canarias te da esa relevancia y esa importancia que no te daba antes. Aunque,
a lo mejor resulta que...
Aunque
que
el pobre también,
es que te
aunque el pobre también ha tocado lidiar con un montón de calamidades en Canarias. Pero yo creo que cuando gestionas bien, al final la relevancia te la da el gobierno, ¿no? Y entonces en la situación estamos.
Bueno, pero, y en esas cosas, Claudio, de andar más por casa, en deporte, hay mucho comentario de esa inversión del Cabildo que va a ir al municipio de Antigua, a la localidad de Antigua, 6 millones de euros en una ciudad deportiva, que yo personalmente me parece una inversión que yo creo que está acertada, que merece Antigua tener unas instalaciones deportivas en condiciones. Pero claro, el contrapunto que le ponen a eso, ustedes han mirado Puerto del Rosario, que hay niños que no tienen ni dónde ir para ir a entrenar, y tienen que apartados chiquititos ahí en campos, en instalaciones que sí que hay, pero que no son las suficientes ya para un sitio de 30, 40 mil habitantes, ¿no?
Entramos pues ya, si les parece, sí. Perdóname, Claudio, entramos ya en la segunda parte del análisis y nos vamos a la institucional, si les parece bien, con ese planteamiento que ha hecho
Tero. Yo creo, Tero, que esa gente que comenta ese tema, bueno, habría que decirle que pregunten en Antigua. Solamente que el 100% de la población está encantada con que Antigua tenga una instalación donde los niños puedan jugar. No que tengan varias como Puerto Rosario, que tengan por lo menos una.
Uno.
Porque los niños de Antigua, para practicar deporte, tienen que ir a Tiscamanita o tienen que ir a Valles de Ortega, que hay una canchita pequeña y no tiene instalación. Y Antigua no es, con todo mi respeto, no es Betancuria, municipio pequeño. Antigua es un municipio importante. Y no olvidemos que tiene al lado una zona turística muy, muy importante. Y el proyecto que se va a hacer ahí conlleva campo de fútbol, pero también conlleva una pista de atletismo. ¿Que por qué no te puede servir esa pista de atletismo para que los turistas o los deportistas puedan pernoctar en Castillo y puedan tener esa instalación importante para hacer sus entrenamientos, sus pretemporadas aquí, como está pasando en las playitas, por ejemplo? Por lo tanto, 6 millones no, si hace falta invertir 7 porque Antigua tenga una ciudad deportiva en condiciones, se lo merece, que es un municipio importante y no tiene absolutamente nada. Otra cosa es que nosotros hagamos 6 millones de euros en hacer otro campo de lucha cuando tenemos una Antigua en estas condiciones, pero cuando no hay nada, hay que hacer un municipio. Y luego, Puerto Rosario, que no tiene nada, los planes insulares de cooperación, donde estamos ejecutamos la obra deportiva, son presupuesto del Cabildo, pero las obras son las que nos
solicitan los ayuntamientos.
Es decir, si solo el Ayuntamiento de Puerto Rosario no nos solicita, uno pone en los picos obras deportivas de relevancia de nivel, nosotros no podemos ejecutarlas si no las pone. Y en Puerto Rosario hay programas en la ciudad deportiva, pero más de futuro, se va a hacer alguna obra mejor en los pozos. Nosotros como Cabildo estamos mejorando el césped de Francisco, renovando el césped de Francisco, de Francisco Melián, ya hemos adjudicado la cancha de Guijey, que era un tema de los picos, pero como te digo, nosotros invertimos donde los ayuntamientos lo solicitan. Y los antiguos, vamos, aparte que una infraestructura, que ya lo hablábamos antes, que se iba reclamando hace muchísimos años, que no salía, y que ya antes de, espero que antes de final de año esté adjudicada la obra y la dirección de obra, que eso es importante, y por lo tanto, como digo, no sé si hace falta invertir 7 millones en un complejo como ese que necesita Antigua. Yo estoy totalmente a favor y siempre lo defenderé, que se invierta, porque, y aparte una cuestión, cuanto más invertamos en deporte, siempre lo digo, menos tendremos que luego invertir en servicios sociales. Por lo tanto, 6 o 7 los que hagan falta, porque Antigua se lo merece.
No, totalmente de acuerdo con el consejero, esto es una máxima, el deporte es fundamental, pero ahondando lo que dice Tero, yo no creo que, por mucho que se moleste mucha gente en Puerto del Rosario, que la inversión en otro municipio deba de ser un yo sé que tú también estás en la misma, ¿no? O sea, no hay o sea, son comentarios que ni caso, pero sí es verdad que Puerto del Rosario, consejero, pues lleva años, no estamos hablando de ahora, del pico, sino, yo qué sé, yo recuerdo, aquí tenemos cerca de Radio Sintonía el pabellón Oasis, aquí hay otro pabellón arriba, si miras a una ciudad como Arrecife o como Santa Cruz de la Palma, con 3 polideportivos, en fin, da la sensación de que vivimos bastante en el paleolítico. Pero, en ese sentido.
José, yo te voy a poner sobre la mesa otra situación, igual que se queja gente por hacer esta inversión, todo el resto de municipios se queja de que el Cabildo de Fuerteventura, tiene sus instalaciones en Puerto Rosario. El Francisco Melián es una instalación del Cabildo.
Pero yo no hablo del Cabildo.
Es insular. Es decir, y está utilizándose por, principalmente, evidentemente, los clubes de Puerto Rosario. El pabellón de Favelo es del Cabildo. Sí. Y se beneficia principalmente Puerto Rosario. También se puede, gente de Antigua y de otros lados. Es decir, las instalaciones del Cabildo, la Escuela Náutica, es el Cabildo, quien más se beneficia es el Ayuntamiento de Puerto Rosario. Es decir, la gente de Tuineje no se beneficia del Cabildo. Entonces, Puerto Rosario, y ahí coincido contigo, es quien debería, ¿no? Ahora, hace años, haber planificado una cuestión. Puerto Rosario tiene que tener ya, en el tema de fútbol, unas instalaciones como los campos de la ballena o como otros campos, es decir, 8 y 10 campos de fútbol para todo lo que hay. Es que estamos teniendo los niños entrando una hora y cuarto, porque no hay para todo,
pero hay más deportes aparte de fútbol, me refiero, un centro polideportivo donde los niños puedan jugar al bádminton, en fin, jugar al balonmano, al voleibol, a lo que sea.
Es que dos solamente dos espacios, uno de cabeza de pabellón y lo hace, no hay más. Estamos intentando, hoy mismo tenemos una reunión en el IES Puerto Cabra, a ver si nos cede su espacio para poder entrenar otros deportes, como el tenis de mesa, como el bádminton, que no tienen espacio donde estar. Es decir, Puerto Rosario es cierto, ha tenido siempre un abandono o no se ha planificado de invertir en Puerto Rosario en condiciones.
Yo de todas maneras lo estoy escuchando sería importante recordar que las instalaciones de Puerto del Rosario estuvieron un montón de tiempo cerrado porque la concejala de deportes estimó con los informes técnicos que no podían estar abiertas las instalaciones porque no reunían las condiciones de seguridad. Pues a partir de ahí yo creo que el abandono es total, ¿no? Y fueron muchísimos los meses que no pudieron utilizarse las instalaciones porque no tenían planes de seguridad, y estamos en el siglo XXI.
Yo creo que el deporte, si no te lo tomas con interés, no funciona. Importante cuál es el interés. Yo creo que nosotros con Los Picos estamos haciendo una serie de infraestructura importante, no solamente la Ciudad Deportiva Antigua, que está adjudicada, que va a salir a adjudicación. La pista de atletismo Coralejo ya va a comenzar la obra en breve, que se adjudicada. Estamos con el campo de fútbol de La Lajita, con el circuito Cuatro Cuatro Oliva, con otra serie de proyectos. Lo que pasa es que luego, claro, la administración, luego la burocracia es tan lenta que tú quisieras, cuando tienes dinero, quieras sacarlo todo más rápido. Pero no te sale, porque bueno, empieza el circuito, como digo yo, informe jurídico, intervención, dirección de obra, dirección facultativa, vuelta a informe jurídico, vuelta al aval de la... Sí, nosotros hemos adjudicado la pista de atletismo de Coralejo, creo que hace casi 3 meses ya, la mesa de contratación. Pues a ver si podemos empezarla en enero, por todo ese circuito que lleva la administración, ¿no? Que cada vez es más complicado y complejo.
Quizás sería, y enseguida te doy la palabra, José Chu y al compañero Otero, sería bueno... poner en valor las instituciones municipales que dentro de Los Picos han pedido infraestructura deportiva. Aparte de Antigua, ¿hay otro ayuntamiento o grupo de gobierno que haya solicitado este tipo de infraestructura?
Sí, se han solicitado más instalaciones deportivas. La Oliva tenía muchas solicitudes de instalaciones deportivas. Puerto Rosario tiene la ciudad deportiva, que tiene programada con una gran ciudad deportiva, pero está un poquito verde el tema. Mejoras en el campo de Los Pozos, la cancha de Guijay que ya salió. No recuerdo nada más. Antigua, la ciudad deportiva, no sé, alguna obra menor. Y luego tuvieras que tirar algunas cuestiones. Mejora del campo de lucha tras Alejo. Y alguna obra más. Y Pájara, el campo de Césped a la Jita. Y ahora no recuerdo alguna obra más. Han pedido más instalaciones deportivas, pero bueno. A veces los ayuntamientos también. Depende del concejal que hay. Además, parece que algunos entienden que vende más. O sale más el asfalto.
Por eso le pregunto.
El asfalto, el acondicionamiento, etcétera, que una instalación deportiva.
Pero luego vienen las quejas, claro.
No, yo una pelea que tengo siempre, y tengo los presupuestos también. Es decir, yo los presupuestos ya, una de las peleas que tuvimos, yo digo, bueno, yo quiero todo el presupuesto de las subvenciones para los clubes de deportivos a principios de año, no después cuando tengamos el remanente, sino ahora, porque le tiene que llegar a los clubes cuando lo necesitan, no para la temporada que viene. Por lo tanto, tienes que apostar por el deporte, porque no sabemos a veces el beneficio que hace el deporte en la población, y el gran trabajo que hacen los clubes y los directivos porque haya deporte y nuestros hijos puedan hacer deporte. Y muchas veces cuando he oído políticos en algún pleno del Cabildo decir, es que estamos haciendo un esfuerzo, digo, no, el esfuerzo en deporte lo hacen los directivos y demás. El Cabildo simplemente hace el esfuerzo de repartir el dinero donde mejor crea, pero el esfuerzo lo hacen los directivos y los clubes, ¿no? Si no hubiera directivos no habría deporte. Y como digo, pues cuando no tengamos deporte no sabemos el bien que está haciendo el deporte a la sociedad.
Consejero, solo una cosa, pero comentó usted algo de Puerto del Rosario, de Ciudad Deportiva.
Sí.
¿Saben dónde ha cedido suelo? ¿Saben dónde va ese? ¿Han pensado al menos en el sitio?
Yo creo recordar que la Ciudad Deportiva del Rosario, si no me equivoco ahora mismo, es por arriba del recinto ferial, creo que es la ubicación que tiene previsto el ayuntamiento. Pero sé que está siempre programada, pero no he visto la ubicación, creo que es por ahí.
Y hay terrenos que están desocupados.
Sí, hay terrenos ahí que están desocupados. Mire, mencionó usted una cuestión,
mejoras, no sé qué, el campo de lucha de Tarajalejo. Después de las experiencias que hemos tenido en algunos pueblos que se hicieron unos campos de lucha preciosos, pero desaparecieron después los equipos de lucha, y eso está ahí. Yo he visto algunos de Tefía, he visto algunos de Casillas.
En Villaverde tenemos otro también que está en la misma situación.
Para uno echarse las manos a la cabeza, ¿no? Y yo lo que digo, ¿no es mejor hacer especies de espacios polideportivos que se puedan utilizar para tenis, para baloncesto, para balón volea, para lucha, espacios polideportivos, que en lugar de hacer un recinto de lucha canaria y ahí no se puede hacer otra cosa que lucha canaria?
¿Sabes, Tero, que pues, tú vas a hacer un pabellón y en el pabellón puedes escoger balonmano, baloncesto, voleibol, bádminton, fútbol sala y demás? En un campo de lucha
no puedes hacer
deportivo otro. Poco puedes hacer, o lo utilizas con algún sistema que creo que es para...
Como Florentino Pérez, el Bernabéu.
No, no, para un sistema para que te pueda servir con un tatame o algo, algún deporte de... O lo utilices como auditorio o como lo haces para que hay unos campos de lucha que se pueda hacer. Es lo más que puede hacer, pero no te da las facilidades. Y las comodidades que te da un pabellón.
Digo en un pueblito que después, pues resulta que si no practicas lucha... Pues no, pues tú no te puedes dedicar a baloncesto porque no te vas a venir.
De todas maneras, yo creo, Tero, que como está la situación de la lucha en Fuerteventura ya, los terrenos, ya con tener un terreno en cada municipio, ya va bien, porque no es un tema de que tal. Es decir, tú no te planteas que en el norte puede haber un campo de lucha en Las Áreas, otro en Villaverde, otro en Corralejo, por poner un ejemplo, ¿no?
Sí,
o aquí va sobrado, porque aparte no tienes tanta actividad, es decir, unos pueden entrenar un día, otros dos días, y luego para luchar, unos luchan otros. Es decir, no es un deporte que tenemos que pelear porque no se nos extinga, sí, pero que no tiene tantos participantes como puede tener el fútbol y demás. Pero bueno, lo que tenemos que hacer es por lo menos mantener lo que tenemos ahora mismo, que ya es una constante, porque todos sabemos que la lucha con los tiempos ha ido creciendo, la juventud no le gusta tanto la lucha. Yo, por ejemplo, lo tenía en vecindario, había un detalle que me llamaba la atención de lo que era Fuerteventura y lo que es. Salieron 24 luchadores, estaban todos los puntales A de Canarias, la mayoría de los B, los puntales C, eran toda la plana mayor de Canarias, los mejores de Canarias, y no teníamos ni un majorero. Ni un majorero en esos 24. No sé si que no sé si de aquí, Fernando Rodríguez de Jandía, estaba, no sé si es majorero de Gran Canaria ahora mismo.
Y en su día la selección de Fuerteventura derrotó a la del resto de...
No teníamos ni un majorero. Ahora, de todos había muchísimos luchando en Fuerteventura, muchísimos, pues. Ya. El majorero, Eusebio, Kirin, Efraín, Juanay Alemán, es decir, montón. Pero no un majorero, y te da pena, ¿no? Lo que ha sido Fuerteventura, y que no tengas en toda la plana de 24 luchadores un majorero allí.
Eso es por rayas, como el pollito, como Juan Perico, como...
Sí, por rayas.
Les tocó cuando les tocó el hierro y...
Tenemos una raya mala, tenemos la lucha en auge en Fuerteventura, pero no tenemos luchadores nuestros que nos representen a nivel... Pero bueno.
Eso quiere decir que se ha hecho un mal trabajo, ¿no?
Coincido con Tero, a lo mejor, que en nuestro tiempo.
Oye, Messi no sale todos los días.
Ya.
Eso está, de todas maneras.
Eso no sale todos los días, uno de esos. Ya. De vez en cuando, ya. Y en la lucha.
Yo creo que Tenerife y el Canadá todavía observa mucho en esos pueblos de monte, de campo, más el tema de la lucha, y ahí siguen saliendo luchadores. Pero de todas maneras, también notabas allí ya una veteranía importante de los luchadores que había, ¿no? Por lo tanto, dentro de 15 o 20 años no sabemos cómo va a estar la lucha.
¿Cómo va a estar? Bueno, estamos en la recta final y yo le quiero preguntar por la casa. Saben ustedes que se generan tremendas peloteras en relación a opiniones encontradas, ¿no? Con la casa, siempre que se avecina la apertura del periodo de casa. Bueno, pues con el tema de cómo están las apreciaciones éticas, la presión que sufre Fuerteventura en relación a que vengan otros cazadores del resto del archipiélago, porque no coinciden en la apertura de las jornadas de caza. En fin, ¿está el sector más tranquilo, consejero? ¿Ha podido usted, bueno, pues encauzar las aguas que venían bajando bastante revueltas en la casa, donde hay, por cierto, yo no sé, usted tiene el dato de cuántos aficionados hay federados ahora mismo en la isla de Fuerteventura, pero es muy importante, ¿no?
Yo creo que, no sé si fueron 1,000 y pico licencias este año, no lo recuerdo bien, creo que eso fueron 1,000 y pico licencias. Y a lo que preguntabas antes, yo tuve la oportunidad de llevar la casa en la primera legislatura que estuve, en 91-2003, en el año pues 2000 creo que la llevé yo, porque Manolo Miranda era el consejero, pero delegó el tema de casa en mí, y nada que ver con aquella época ahora, ¿no? Ahora están las cosas mucho más calmadas, las sociedades siempre hay alguna cuestión.
A Carlos Rodríguez no se lo pusieron fácil, se lo digo, ¿eh? A Carlos Rodríguez, el anterior consejero,
es un sector complicado, no lo que tenemos ahí en el cabildo, sino incluso todo el cazador en general, porque no todo el mundo tiene mi opinión, pero bueno, hemos conseguido, al principio hubo algunas cuestiones, algunas diferencias, pero hemos conseguido unificar bastantes criterios. Se han hecho acciones importantes que estaban demandando, como el campo abierto desde junio para que los periceros puedan salir, Hemos sembrado este año por primera vez hace mucho tiempo, con tiempo, ya hemos sembrado todo por si llueve. O sea, ellos han sido importantes y, bueno, han ido de la mano. Luego vienen las discusiones, que los días hábiles, unos quieren más, otros quieren menos, unos quieren coger más, otros quieren menos, unos quieren matar el conejo con la escopeta, otros no. Es decir, el debate de los cazadores. Pero bueno, yo creo que en general sí, pues cuando, como digo yo, y hay confianza para decirlo, cuando hasta Domingo Berriel está de la mano, Domingo Martínez Berriel, pues entonces que la cosa mejora bastante. Porque aquella vez del año 2000 eran unos enfrentamientos enormes en el Salón de Plenos del Cabildo, entre sociedades y demás, pero con enfrentamientos muy, muy, muy duros. Y ahora yo creo que ya se van caminando. Hay gente joven en las sociedades y demás, y la sintonía es buena. Pero aquí medio que el problema que tenemos es el campo. El campo está pelado, como dicen los cazadores, no hay especie, y si no nos llueve, mal nos va, mal nos va. Este año, por ejemplo, como antes decía José, yo micrófono cerrado, en Lanzarote llovió un poco este año, bueno, y las perdices estaban bastante abundantes en la isla de Lanzarote, ¿no? Aquí no nos llueve, y nada, y luego también ya no se, como antes, no se planta, no se siembra, han ido creciendo los pueblos, se han ido cogiendo zonas de casa, y lo poco que hay se mete dentro de los pueblos a buscar comida.
No hay un turmero verde. Yo estuve ayer dando una vuelta por ahí por el Majuelo. No hay un turmero verde, está seco.
¿Cómo va ayer si no ha llovido?
No ha llovido,
si no ha llovido. Y luego ya si no llueve, tú puedes hacer muchas acciones, puedes poner comederos, bebederos, pero en la naturaleza...
Y
luego también, por el tema del conejo, por ejemplo, luego siempre peleamos con lo mismo, la enfermedad que les entra, que se ponen muchísimos y demás. Y pero la verdad que es una pena porque es un colectivo importante que genera gastos. El cazador se gasta mucho dinero al año entre mantener a su perro en comida, en tenerlos bien legales en todos los temas y demás. Y luego, cuando van a cazar y demás, es decir, un colectivo que genera dinero y le genera dinero al cabildo porque paga su licencia en el cabildo.
Una persona que tiene 6 o 7 perros, que yo los veo, digo, pero ¿cómo está todo el año?
Al micrófono, Tero.
6, 7, 10 perros. Para después cazar un mejo.
Y luego Tero, que no es como antes, que le echaba, hablando claro, como era el perro, lo que sobraba en la casa, ¿no? Y el perro se va, se compra pienso, se compra de demás para que se les tiene bien atendido. Por tanto, generan dinero. Y es una pena con este campo, pero bueno.
¿Y furtivos que ha aumentado, ha descendido? ¿Quién? El tema de los furtivos, ¿o eso no lo controla?
Bueno, siempre hay algo, porque eso es otro hándicap que tenemos también, ¿no? Pero ha disminuido bastante, se han hecho acciones este año importantes. Siempre hay alguno, porque como en todo colectivo siempre hay gente que no respeta y demás. Pero no, cada vez son menos.
Hay más conciencia.
Incluso las sociedades pues están haciendo conciencia. Y lo que te decía antes, tener el tema este de campo abierto, que los fines de semana ya pueden salir todos los fines de semana los de Perro Pluma, los perdiceros al campo, pues son también como vigilantes de la situación, ¿no? Y por lo tanto siguen, pero ha disminuido.
Terminamos. Josechu.
Bueno, yo solamente una cosa para salirme un poco.
Algo le falta a Josechu,
de todo este asunto. como consejero y como alto cargo del Partido Popular en Fuerteventura, últimamente en la isla se están viendo opiniones sobre cualquier tipo de infraestructura, ya sea económica o sea de servicio público, y hay opiniones muy activas en las redes sociales en contra de todo este tipo de circunstancias, ¿no? Todos tenemos en la cabeza alguna, pero últimamente se habla del muelle de Corralejo. Parece ser que bueno, hay colectivos agonanes y los colectivos ecologistas que creen que no se deben hacer este tipo de infraestructuras porque hay que rescatar una ola, que está por ver que se fastidie la ola de Punta Elena. Pero en fin, hay una mayoría silenciosa en Fuerteventura que no protesta contra este tipo de comentarios, y hay un problema con el progreso en Fuerteventura en relación a lo que puedan decir estos colectivos minoritarios, Claudio, porque el Cabildo, sí, el tema de las renovables, pues puso esa serie de cortapisas para la creación de las renovables, y en fin, hay cosas paradas, y ya lo hemos hablado aquí más de una vez, pero parece que Fuerteventura es la isla del no.
Sí.
Y la opinión del no se sobrepone a la del sí.
Es la isla de... Nosotros siempre hemos dicho que es la isla de todo prohibido. Y yo lo decía el otro día en la concentración de los automovilistas de los rallies, ¿no? Que estamos pagando las consecuencias en su momento, de hace muchos años, de que alguien empezó a poner zonas de prohibición, Red Natura, zonas cepas y demás, con no sé qué pensamiento, lo de proteger y demás, pero al final nos ha hecho un daño enorme esa situación, porque no veas los problemas que tenemos en el Cabildo ahora mismo para conceder autorización a cualquier evento deportivo que haya. A cualquier evento deportivo. Con lo que está generando los eventos deportivos que tenemos todos los fines de semana, eventos, es un tormento sacar un evento del Cabildo con la cantidad de papeleo que hay que hacer, y cuando no te encuentras una Red Natura, una zona cepa, una zona especial de aves o un proyecto de recuperación de la Guara, por otro lado. Es decir, nos fuimos tanto a intentar proteger para que no se construyera, hablando claro, que al final nos estamos haciendo un daño. Yo creo que había otros mimbres para evitar que se construyera, ¿dónde queremos ir? Sin tener que hacer esa cuestión. Y parece que nos inventamos, yo siempre lo digo, parece que nos inventamos, pues, ¿qué protegemos? La Guara, que tiene mucho tablero, mucho terreno, pues aquí no se puede construir, cuando todos sabemos, y Tero perfectamente lo sabe, creo que sé qué sentido tiene, déjeme hablar, la Guara, cuando era un ave que el majorero no podía ni verla. No podía ni verlo, porque Tero lo sabe, cuando llovía, plantaba garbanzos y demás.
Se comió todos los garbanzos, claro.
Bueno, es que yo cuando cuento con mi padre, mi madre dijo que estamos en los bares, y por los bares, si nosotros podíamos la matábamos, porque nos fastidiaba toda la cosecha, sí, y luego la protegemos. Pero bueno, a lo que vamos. Todo eso es consecuencia, todo lo que tenemos es consecuencia de todo lo que se privó en su momento. Y luego lo que dice José, yo lo que sí es de pena es que a veces la opinión de uno o de dos o de tres, porque al final tú dices colectivo o nada, pero eso es el colectivo, se lo compone una persona o dos o tres, pesa más que el resto de la población de Fuerteventura. Entonces yo creo que hay cuestiones y cuestiones, cuestionamos que todos coincidimos que no se deben ejecutar, porque oye, pues un territorio virgen o más hoteles en esa zona, no hay más, pero bueno, la ampliación de un muelle que te da progreso y te da más, pues no lo entiendo, pero pues, si está por ver si hay una ola.
Por la zona.
Oye, pues si una ola.
El tema de la Guara.
Si una ola termina, pues habrá otra ola. Si no se coge la ola en Punta Arenas, pues se cogerá en Majanillo y demás. Lo que no podemos estar por una. Perdóneme, por que deje salir una ola. Oye, prohibir el avance que en Coralejo puedan llegar cruceros, por poner un ejemplo, ¿no? Es que yo, cuando iba en el taxi ayer en el sábado en Gran Canaria, con el taxista, preguntando cómo estaba la situación, dice, bueno, estuvieron tres cruceros aquí, el día es que no dábamos abasto y estaba todo Gran Canaria lleno, las terrazas llenas. Es decir, no estamos tampoco destrozando nada, estamos ampliando un muelle como se amplían cualquier sitio los muelles.
La otra parte, la que menciona José Chu, dice que bueno, que hay zonas a proteger dentro de lo que es ese espacio de la bahía de Corralejo. Claudio, y yo lo que no puedo estar de acuerdo con el tema de la Guara, que una especie desaparezca de un espacio, pues nos acarrea muchos problemas a nosotros, porque en fin, el medio ambiente ahí se descompensa.
No te entiendo, ¿por qué desaparezca? ¿Por qué?
Bueno, pues si seguimos ocupando espacio, no tendrán espacio para ella.
Vamos a ver, cuando hicimos.
No tenemos más tiempo para discutir, pero entiendo
la,
que.
La Guara, donde estaba muchísimo la Butarda, para nosotros aquí, sí, en la zona de la Caldereta, donde pasa la autovía ahora. Y se desplazó. Pero yo la pregunta mía es: ¿y por qué se protegió la Guara y no se protegió, pues, el pispo, la pechuga, la calandria?
Porque hay unas especies que están dentro de.
Que también lo protege. Pero la Guara es una especie que está en peligro.
En peligro de extinción.
Peligro de extinción, pero no por eso tienes tú que no poder hacer nada en Fuerteventura. Es decir, puede estar compaginado el protegerla. Hay más especies protegidas. Y no por ello impides que hagas nada en ningún lado. Marusa, para ti es normal, Marusa, que de Corralejo a Majanillo pasen todos los días 1000 coches y luego una vez al año no puedes hacer una prueba de automovilismo. ¿Es normal? ¿Alguien lo entiende?
La pregunta sería, ¿por qué pasan esos 1000 coches?
Porque es una carretera, claro. Es una carretera transitable.
Claro,
¿O por qué pasan mil coches del Cotillo a Piedra Playa? Pero parece que con eso nadie no se mete.
Claudio, como por el lomo Gran Barranco, todos los fines de semana suben los cuajes esos y las motocross por la montaña para arriba y van haciendo con las rueditas, y eso cuando caigan cuatro gotas se convierte en un barranco por ese lomo para abajo.
Pues esa es la cuestión, la que no se entiende. Y yo que se proteja, por supuesto, pero hay infraestructura bastante grande, hay espacio para todo.
Sí, todo. Se puede compaginar una cosa con
bueno,
otra.
Pues aquí.
Y no siempre aquí lo dejamos. Ustedes, bueno, yo sé que también siembran medio ambiente y tal. Pero hombre, siembrenle en dos o tres gavias por ahí.
Al micrófono, Tero.
Ahora las pobres que tengan algún garbanzo que comerse, ¿no?
Sí, se siembra para
todo.
Porque
todo para la perdiz y para el conejo, ¿no?
No, eso es cuando se siembra para todo, ¿no? No, no hay un cartel que diga prohibido a los demás.
O para vaya.
Lo tenemos que dejar aquí porque son ya las 11:15 y nos esperan otros invitados. Tero Brito, gracias por estar con nosotros una semana más en este análisis.
Gracias.
Muchas gracias.
Un placer.
José Chuarmas, nos encontramos cuando tú quieras. Gracias y a Claudio Gutiérrez, como no, agradecerle que haya dispuesto este rato para estar con los oyentes de la radio y en fin, hablar de los temas que le hemos puesto sobre la mesa. Veremos de lo que nos ha dejado Claudio, a ver por dónde van los tiros, que diría nuestro compañero Tero Brito.
Lo peor de todo esto que queda grabado, ¿no?
Sí. Gracias.
Gracias a ustedes, Marusa.
A los tres por compartir este estudio de radio y continuamos en este medio de comunicación con otros contenidos.